Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Y quédate, Cope, Sofía, quédate, Sofía, porque vamos a hablar de los alimentos. Tú comentabas que durante algún tiempo has mirado las etiquetas, pero luego las has dejado de hacer.
Claro, con el boom del aceite de palma. No, sí, que no había galletas. Consumí mi marido y yo, para no dárselo a los niños, todo aquello que tenía aceite de palma, pero se acabó el boom, se acabó aquello de vamos a mirar todo y dejé de observarlas. Y sin embargo, Cristina, ¿sabes qué miro siempre? Si, por ejemplo, tiene algo como natural, casero, tradicional, opto por esos productos y no me fijo en lo realmente importante que es la etiqueta.
Bueno, es que sobre todo lo hemos comentado a raíz de una solicitud que ha realizado la Organización de Consumidores al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre estos términos, claro. Los términos natural, artesano, casero, que nos llevan a comprar productos que no tienen nada de natural, bueno, de artesanos y de caseros.
Tú imagínate, unas natillas caseras que las haces tú, que vienen en envase, en polvitos. ¿Tú quieres que tiene algo de casero eso? ¿Tiene
hacerlas
algo que ver
en casa? Bueno, por lo menos
no, pero
la leche.
Te digo, las que compras con pon esto, pues de casero. Casero no tiene nada. Las venden como caseras, natillas caseras, y no tiene nada que ver con la que hace tu abuela.
A ver qué nos dice Beatriz Robles, que es experta en ciencia y tecnología de los alimentos y en estas cosas es quien mejor nos asesora. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, aquí hay un poco de morro de las marcas, ¿no? Con la terminología que incluyen, no ya incluso en las etiquetas, sino que amplían grande en la propaganda que añaden en los nombres.
Sí, claro. Las marcas lo que hacen es jugar con la idea de que los consumidores tenemos de determinados términos, como los que habéis dicho, natural, artesano, tradicional, casero, y es perfectamente legal porque no está regulado, por una parte, pero por otra sí que puede inducir a engaño al consumidor. Por lo tanto, están bordeando la legislación.
Pero, Beatriz, por ejemplo, sí que hay productos que tienen natural porque están definiendo, yo estoy recordando, el café, pues claro, es natural para diferenciarlo del torrefacto.
Exacto. Hay algunos productos para los que sí que está legislado, el café, el yogur, las conservas naturales o el agua, las aguas minerales naturales. Incluso algunos aromas que se utilizan como aditivos también deben llevar incorporada la palabra natural, porque sí que está regulado en estos casos. En el resto no hay regulación y no hay prohibición expresa. Por lo tanto, las marcas lo que están haciendo es incluir esta denominación y otras muchas, claro. Pero natural yo creo que es la que se lleva un poco la palma.
De hecho, Cristina, no sé si te pasa como a mí, yo el pan Bimbo solo lo compro si pone natural. ¿Me están engañando?
Bueno, te están engañando en función de lo que tú estés esperando de ese pan Bimbo, claro. Probablemente estás esperando que esté realizado pues con unos ingredientes más naturales, entre comillas, que no lleve conservantes o aditivos, porque parece que tenemos miedo a los aditivos cuando todos están autorizados y en las condiciones en las que están aprobados por la Unión Europea son perfectamente seguros. Pero sí, tú te estás haciendo una idea de un producto que probablemente no es exactamente la que corresponde con la composición y la elaboración.
Claro, tú te estás haciendo probablemente una idea de pan con masa madre sin ningún tipo de aditivos.
Claro.
Y eso en un pan de molde es absolutamente imposible, porque realmente hay que añadir grasas industriales, hay que añadir todo un proceso de elaboración, etcétera. En la cuestión de artesanos y de tradicionales, porque también ponen, pues yo qué sé, pan artesano, este tomate tradicional, etcétera. ¿Ocurre lo mismo? O sea, es una pura, son puros epítetos añadidos por las marcas, ¿no tienen regulación?
No tienen regulación. Sí que es verdad que tenemos que distinguirlos de, por ejemplo, las especialidades tradicionales garantizadas o las regulaciones de las comunidades autónomas sobre los productos artesanos, pero en ese caso los vamos a distinguir perfectamente porque van a llevar un sello claramente identificativo pues de un consejo regulador o del organismo que regule esa mención de artesano, pero se distingue muy bien porque va a llevar un sello. El resto, los industriales, los que podemos comprar en cualquier supermercado, no, ni tradicional ni artesano quieren decir absolutamente nada si no llevan uno de estos sellos.
¿Y eso lo van a prohibir?
Pues de momento no hay ninguna propuesta al respecto de prohibir esta terminología. Actualmente, si aplicamos la legislación de una forma rígida, ya en realidad estamos incurriendo en una práctica desleal, porque sí que induce a error a los consumidores. Los consumidores están esperando un producto que no es. Que
bueno,
no
es que es la propaganda, porque claro, prohibirán bizcocho casero, pero pondrán bizcocho aromático,
sí,
o bizcocho
claro,
conmovedor, o bizcocho sensual.
Ahí depende absolutamente de la imaginación y, bueno, pues de los adjetivos que tengamos a nuestra disposición en el diccionario, claro.
Claro, pero de hecho, Beatriz, yo lo que veo es que como ahora mismo ninguno de nosotros queremos tomar conservantes, aceite de palma, etcétera, pues nos hemos ido a todo lo contrario y no nos informamos, vemos las palabras y enseguida cogemos esos productos con respecto a otros y a lo mejor otros son más sanos.
Desde luego que sí, claro, y además tenemos un miedo muchas veces irracional a los conservantes, a los colorantes, cuando lo primero, hay muchos aditivos que son directamente productos naturales,
claro, como
por
la cochinilla,
ejemplo, el ácido cítrico, el ácido ascórbico, hay muchísimos productos que se utilizan como aditivos, pero que están de forma natural en los alimentos, y cuando aparecen como aditivos parece como que nos echan para atrás, nos asustan, y cuando, insisto, todos los aditivos están regulados y se revisan periódicamente. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria los revisa periódicamente para que puedan seguir con esa autorización. Si hay cualquier problema, se eliminan o se reduce la cantidad que se puede utilizar en los alimentos.
Sí, sí. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de algunos términos que también son confusos? Multicereal. Pan multicereales o maicena, o sea, o harinas multicereales. ¿Qué significa esto?
Pues lo que entiende el consumidor es que son harinas integrales o que son harinas que tienen alguna propiedad saludable más allá de la harina normal. En realidad, esto no es así. De hecho, el término multicereales tampoco está regulado y lo que nos encontramos en los supermercados son panes que llevan harina refinada y a lo mejor llevan un porcentaje de otros cereales y ya se pueden llamar multicereales o llevan incluso un porcentaje de salvado y nos pone harina integral, pero el resto de la harina es refinada.
No lo es, claro.
en este sentido, tenemos la suerte de que, bueno, parece que hay un proyecto de Real Decreto para regular los términos integral para que realmente tenga que estar elaborado con harina 100% integral o, en todo caso, indicar el porcentaje de harina integral que se está utilizando, pero indicarlo en la denominación del producto, que no tengamos que ir a buscar en la lista de ingredientes.
Claro, eso es muy importante porque eso es lo que pasaba con el aceite. Con el aceite que por fin ya sabemos que se llama aceite virgen extra, pero te decían aceite virgen y te mezclaban los vírgenes con los refinados a porcentajes y no sabías nunca qué es lo que estabas comprando. Hay que regularlo bien. De todas formas, deberíamos repasar algún detalle de las etiquetas porque, por ejemplo, si nos pudieses decir 3-4 cuestiones que tenemos que mirar en las etiquetas, o sea, que verdaderamente identifican productos malos o componentes malos que nos puedan perjudicar, pues sería importante.
Fundamentalmente, tendríamos que mirar la denominación del producto, el nombre del producto, porque muchas veces vamos directamente a coger el producto que en su frontal nos está haciendo un reclamo de este tipo y no vamos a la lista a la denominación del producto. La denominación legal del producto la vamos a encontrar al lado de la lista de ingredientes y esa es la que nos dice de qué producto se trata. No es lo mismo un queso o lo que creemos que es un queso que solo pone en el frontal rallado y cuando vamos a la denominación legal del producto que tiene que venir incluida en el etiquetado pone preparado lácteo compuesto de, no es un queso, aunque todo hace parecer que es un queso. Entonces tenemos que fijarnos bien en el nombre legal del producto. Ese sería un paso fundamental para saber lo que comemos. Luego, por supuesto, ver el orden de los ingredientes. Ya sabemos que los primeros ingredientes son los que están en mayor proporción. Eso nos va a dar también una idea muy clara de qué producto estamos consumiendo.
O sea, que dos consejos más fáciles, Cristina. ¿Y
hay verdaderamente algún componente que empiece con una E que sea cancerígeno, que esto se ha repetido hasta la saciedad?
No. Absolutamente no, y de la forma más rotunda tengo que decirlo, porque sí, se van distribuyendo listas de alimentos que contienen los E cancerígenos. No, todos los aditivos están autorizados por la EFSA, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Son listas restrictivas, es decir, que se nos dice qué aditivos se pueden usar, en qué cantidad y en qué alimentos. No se pueden usar libremente y está muy controlado. Periódicamente, además, se revisan y si hay cualquier problema, como digo, se retiran o se rebaja la cantidad que se puede utilizar. Y además, estas cantidades están calculadas con mucho margen para que no produzcan ningún problema. Las ingestas diarias admisibles que están autorizadas son muy, muy, muy pequeñas respecto a la cantidad que se utilizan los alimentos. O sea que no nos deberían dar ningún miedo en ese sentido.
Hola, Beatriz, buenos días, soy Diego. Una pregunta y una duda que siempre tengo con lo de las fechas de caducidad y fecha de caducidad preferente. ¿Qué diferencia hay? Porque yo siempre me lío y tampoco lo miro mucho.
Hola, Diego, buenos días. Pues es muy importante porque la fecha de caducidad lo que nos está diciendo es hasta qué día el producto es considerado seguro. El producto a partir de esa fecha de caducidad no se considera seguro. Es la fecha que se utiliza en los alimentos más perecederos. Y la fecha de consumo preferente lo que nos está diciendo es que hasta esa fecha el producto va a tener las características organolépticas que el consumidor espera. El sabor, la textura, el color. A partir de esa fecha es posible que se pierda alguna de esas propiedades, pero el producto seguiría siendo seguro y podríamos seguir consumiéndolo sin ningún problema.
Esto es lo que hacía Arias Cañete con los yogures, entonces, ¿no?
Arias Cañete va más allá, porque se los come después de la fecha de caducidad
preferente. Era,
porque, ¿no? De hecho, es posible en muchos casos seguir consumiendo los
productos. Bueno, de hecho, en el caso de los yogures ya no es obligatorio poner fecha de caducidad, se puede cambiar a fecha de consumo preferente. Sin embargo, la mayor parte de las industrias sigue manteniendo fecha de caducidad, pero puede poner de caducidad o preferente, indistintamente. Está autorizado para las dos cosas.
Beatriz Robles, nuestra experta en ciencia y tecnología de los alimentos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.